R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
La Unión R800 AM presenta La Cruda Verdad. A partir de este momento, infórmate de las noticias más resaltantes en el ámbito político, social y económico, de la mano de Juan Antonio Pozzo y Alberto Ledesma, con la dirección del doctor Nelson Argaña, por La Unión R800 AM.
Paraguay, creo en sus hombres y mujeres, en sus jóvenes y niños, y en la redención del pueblo paraguayo. Creo en su destino, que tarde o temprano recuperará la gloria de su historia, la grandeza de su pasado y ansias insatisfechas de libertad.
Amables oyentes de La Unión R800 AM, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy domingo 28 de mayo de 2005. Consecutiva, La Cruda Verdad en el aire con sus amables oyentes. Quien les habla, Juan Antonio Pozzo, con la co-conducción del periodista Alberto Ledesma y la colaboración del señor Mirko Rivarola, estamos nuevamente con ustedes. Tengan todos ustedes muy buenos días. Mirko Scapini. Sí, había sido que era Capini, le encontramos otro. Buenos días, Alberto.
Buen día, ¿cómo estás, general?
Bien,
buen día,
todo para tranquilo.
Nuestra audiencia.
Mucho frío hoy, ¿verdad?
Está
frío paraguayo.
Cambiando el. Y el clima, estoy mirando acá la página de meteorología, dice que va a seguir con esta lluvia, tenue, por cierto. Mañana, hoy todo el día, mañana martes y el miércoles vamos a continuar con esto, y marca sol ya jueves, viernes y seguramente el fin de semana.
¿Qué perjuicio está haciendo este clima, verdad? Especialmente en las zonas ribereñas, hay zonas totalmente inundadas, ¿verdad? Y en fin, están padeciendo la gente de sus consecuencias.
Y en el Chaco la gente está contenta, ¿eh? Una zona seca así de repente con...
Y bueno, es así la vida. Yebeibirí, por ejemplo, está aislada y ya escasean alimentos, por decir, ¿verdad? Por efectos de esta inundación. Y también ya tenemos algunas personas que están recurriendo a las zonas altas para continuar con su precaria vida, porque no tiene nada que hacer, tiene que subir únicamente a las partes altas para continuar su vida. Es realmente muy triste que en tantos años, por lo menos la parte que se va repitiendo permanentemente, los gobiernos de turno no puedan haber resuelto.
Ah, eso quería
una
llegar.
Falta de caridad, una falta de solidaridad, y hemos votado a unos inútiles, incompetentes que viven para la joda. Esa es la triste realidad.
Lo que más me llama la atención sobre esta cuestión es que no hace mucho estuve en Pilar y estuve mirando con mucha sorpresa que la gente estaba haciendo construcciones nuevas, negocios nuevos, sin prever absolutamente nada, como si nunca va a haber inundación por ahí, o como si nunca les va a llegar el agua. Y lo que me llamó más otra vez poderosamente la atención es que la municipalidad no tenga una normativa que vaya haciendo un cambio gradual, por lo menos, de
pero lamentablemente
prohibir, por ejemplo, en ciertos lugares construcciones de ese tipo, a ras del suelo, a 20 centímetros a nivel del camino. O sea, no hay cambios. Y lógicamente que cuando hay un problema de inundación, el agua sube 2-3 metros y está otra vez bajo el agua.
Sí, es lamentable realmente.
Entonces, ni siquiera en las normativas, ni siquiera en decirle a la gente, señora, no se olvide de que acá es zona inundable y que cada año hay el avance del agua. Vamos a tener avance del agua y no construya así, haga unos pilotes y construya arriba y deje ahí abajo, no, nada de eso.
Y mientras sigamos con la lista cerrada, entonces yo creo que esto no tiene solución de continuidad. Vamos a seguir así, y bueno, en tantos años de democracia no se ha aportado absolutamente nada. Lamentablemente esa es nuestra realidad. Y los intendentes municipales, salvo algunas excepciones, ¿verdad?, están pescando por lo que les pueda proveer los royalties de Itaipú para que con sus círculos áulicos aprovechen y sin aportar nada a sus comunidades. Tenemos una serie de delincuentes masivos que no se compadecen de sus pueblos. Y seguimos votando por esta gente, ¿ves? Bueno,
yo te aseguro que el director de Itaipú no habrá ni comprado y mucho menos leído los libros que vos ya publicaste sobre el tema,
sí,
de Itaipú. Por cierto, muy lindo lanzamiento general.
¿Te gustó?
Te felicito, realmente.
Ese es el aporte que hacemos, ¿verdad?
Lo que me gustaría es... De repente escuchamos el audio.
Sí, vamos a pasar después.
A mí me gustaría, porque lo de Benjamín, no, que dio muchísimos datos interesantes, y el apoyo también de Abeseche, es increíble. La gente a veces nos quejamos, porque me sumo, yo a veces le hago críticas al diario a veces, en cuestiones puntuales así. Pero ayer me decía un vecino, estábamos hablando entre vecinos ahí, porque esto... ocurre en cualquier vecindario. Y dice uno, no, pero si su colillo tiene sus intereses. La gente habla así, ¿verdad? En los vecindarios. Y sale un amigo y dice, pero ustedes se quejan de ABC, pero finalmente es el único que está publicando todas las matufiadas que hay en todos los gobiernos de turno. Y no hay otro, dice. Cierto, seguramente es así, pero no hay otro diario. Y ciertamente... realmente ABC le viene publicando realmente vergonzosas cuestiones con el tema de Jiménez de Gaona, que a mí me desilusionó completamente, porque cuando estuvimos trabajando muy cerca de él, pintaba muy bien. Recuerdo que en el gabinete le decían Pesoca, él, ¿verdad?, porque era un joven corpulento así. Pero lo que hoy viene publicándose es realmente incontrastable.
Sí.
No se puede absolutamente. Le escuché a Jiménez Gaona, si me das un minutito.
¿Cómo no? ¿Cómo?
General. Le escuché hablando en un programa radial y le preguntaba al periodista que le tuvo uno, creo que le tuvieron en estudio a él, y anunciaba una demanda ciertamente contra ABC Color. Y en un momento dado él dice, las instituciones funcionan, el Ministerio de Obras Públicas funciona, y hizo luz que la empresa es que está en España señalada como una empresa que procede en el marco de la corruptela, otorgando sobornos a ministros de otros países, y se cita a Paraguay, y se cita al Ministro de Obras Públicas. Dice el ministro de Obras Públicas que hizo luz, como cualquier empresa introdujo su carpeta, y que ganó una licitación que era la más pequeña. Y dice, la institución funciona, dice Jiménez Gaona. Y después dice, sí, dice, yo le recibí y hablé en una ocasión con el representante de Isolux. Y me quedé pensando, cuando finaliza la entrevista, ¿para qué hablo con él? Porque si yo me voy en identificaciones y quiero renovar mi cédula, voy a meter mi solicitud, voy a ir a formar la fila y en su momento voy a retirar mi cédula de identidad y me vengo en casa con él. ¿Para qué me voy a ir a hablar con el comisario general? Salvo que quiera sacar mi cédula por adelantado, quiera borrar algún antecedente, o salvo que yo esté con algún problema, tenga una orden de captura y no quiero que figure o quiero que me dé mi cédula. O soy casado y quiero que aparezca soltero. Entonces, lógicamente voy a hablar, si es mi amigo y tenemos cierta afinidad, voy a hablar con el comisario. Entonces, yo creo que el ministro Gaona no tenía necesidad de hablar con este representante. ¿Por qué habló? Él no aclaró. ¿De qué hablaron? Tampoco aclaró. Pero llama la atención de que tenga contacto con un oferente y que él mismo lo admita.
Perfecto. Me parece excelente el comentario. Quiero también enfocarme un poco, así como solemos hacer habitualmente, al panorama internacional, que estuvo muy movido en estas últimas semanas. El viaje de Donald Trump, inicialmente a Arabia Saudita, después, en fin, estuvo por muchos países reuniéndose con los líderes mundiales. Y hay una disconformidad con su actuación por su falta de coherencia. Por ejemplo, en el caso de los musulmanes, él criticó duramente durante su campaña y sin embargo va y hace negocios y no critica. Y se da cuenta uno que su política tiene relación muy fuerte con el interés que tiene relación con el dinero, ¿verdad? Consiguió un contrato de 110 millones de dólares para venta de armas a Arabia Saudita, por ejemplo. Un contrato millonario, extraordinario. No hay un comparativo que se le pueda hacer, ¿verdad? Por cuanto que es inédito esto. Es tanta la cantidad de dinero. Esto va a mover la industria del armamento de los Estados Unidos y va a mantener ocupada a muchísima gente en los Estados Unidos fabricando armas. Es increíble. Ese es en un caso. El otro caso que llamó la atención es que también no firmó el pacto relacionado con la preservación de la naturaleza. Pidió más tiempo. Y así, por el estilo. Ese es un acontecimiento. No sé si tenés algún comentario que hacer con respecto a esta visita.
Sí, estoy leyendo realmente bien de cerca, mirando todo. Y no es fácil realmente esta circunstancia.
Tenemos un oyente.
Hay un oyente para eso.
Adelante, oyente. Buenos días.
Buen día, señor general. Quiero ver, San Pedro le saluda.
Buen día, buen día.
Sí, ¿qué tal? Le pregunto lo siguiente, general. ¿Para qué hora es la convocatoria en el Parlamento sobre la lista abierta de bloqueada el miércoles?
Iba a ser para las 18 horas, escuchando yo. En el Parlamento no sé, pero en la plaza están convocada la gente. Exactamente no sé, pero eso se ha de tratar por la mañana. Seguramente, digo yo, no sé. Pero voy a averiguar cómo no y te voy a dar la información precisa.
Y bueno, y yo me voy para este día y le voy a dar un poco mi número de teléfono, ¿sabes para qué?
Sí, entonces, por favor.
Sí, la verdad.
Sí.
Nosotros los campesinos siempre apreciamos, también como ustedes también, y a los amigos como ustedes también. Y mi número de teléfono le voy a dar para llevarle
por
a
favor.
La gente. Que me llamen gente que necesita así para presión alta, remedio natural del campo, vamos a decir. Entonces, si me llama, entonces le voy a preparar y le voy a llevar para encontrarlo. 0983
745-890. ¿Cómo no? Ya tenemos anotado. 0983-745-890.
Que me llame, entonces le preparo y le llevo ahí a la gente para entregarle para presión alta. Siempre es interesante también eso, llevar de medio a la gente. Gracias, señor general.
Bueno, igualmente, muchas gracias, Chilaver. Estaba diciendo, Alberto.
Estaba diciendo que no va a ser nada fácil para los Estados Unidos, no importa la administración que sea, por infinidad de razones. En primer lugar, el tema del armamento. Desde que asume Donald Trump, hay una caída en sus ventas, y no es de 110 millones de dólares, son de miles de millones de dólares. Cuando un presidente lleva un mensaje de paz, todas las acciones de las empresas que fabrican armas, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Smith & Wesson, Smith & Wesson sufrió el mayor golpe porque desapareció de la bolsa de Nueva York, ya no cotiza en la bolsa. Tuvo que asociarse con otra empresa para poder seguir en el mercado y está trabajando solamente fabricando armamentos livianos.
Pero con este contrato yo creo que reactiva totalmente la industria del armamento. Son 100 mil millones de...
No, crea general, son 110 millones de dólares.
No, 110 mil millones de dólares.
Ah, sí, es 110 mil millones de dólares, es sí.
El doble que el Producto Interno Bruto del Brasil.
110 mil
perdón, millones. Perdón, no el doble, es la mitad del Producto Interno del Brasil. 110 mil millones. Itaipú está evaluada finalmente en 72 mil millones de dólares. Este contrato es de 110 mil millones.
Sí, es. Todo,
yo, Arabia Saudita, sí.
Te escuché 110 no, millones. No, no. Ahora sí, aclarando 110
Arabia Saudita millones. Se va a reequipar totalmente, ¿verdad? La industria de armas de los Estados Unidos con esto va a tener un movimiento extraordinario. Y bueno, yo creo que este es el negocio más grande que jamás ha hecho los Estados Unidos con respecto a su venta en el exterior, especialmente la de armas, ¿no?
El problema acaba a ser que estos atentados terroristas no van a cesar, pero tienen motivos mucho más... mucha gente no sabe, ¿verdad? Y
yo lo que quiero decir nomás, también añadir antes, decir que vamos a ver si esto le alcanza a Donald Trump para resolver su crítica situación política. El despido del jefe de la CIA le está causando serios problemas. Tal es así que ya se habla de un juicio político, ¿verdad? Entonces, no sabemos si este negocio, gran negocio inédito que hizo Trump con Arabia Saudita, le va a alcanzar para salvar su carrera, ¿verdad? O su presidencia. La cuestión del juicio político es más temprano que tarde en este momento en los Estados Unidos, y no es poca cosa lo que te estoy diciendo, ¿verdad?
Sí, ayer le escuché a la expresidenta Hillary Clinton haciendo una comparación de por qué Nixon, cuál fue el motivo que le llevó a Nixon a un juicio político, y recordaba que fue justamente el despido también del director del FBI allá. Y finalmente... Eso.
Pero no hay comparación porque la otra fue una cuestión interna, el Watergate. Así fue, ¿verdad?
Así fue.
Pero esta tiene una connotación exterior. Hay un vínculo con Rusia, ¿verdad? Que se supone que Rusia intervino en la campaña electoral de los Estados Unidos. El director del FBI estaba investigando eso y en plena investigación fue despedido por el presidente Trump. Y eso hasta ahora no es admitido en los Estados Unidos como un procedimiento válido.
La clase política no admite, aunque fue un derecho legítimo de Trump. Y ocurre que también muchos cambios han habido en los Estados Unidos desde que asume él. Y yo creo que sí, hay un riesgo de un impeachment. Sí,
pero esto es, se sabe precisamente, es muy puntual esto. Le despide porque le estaba investigando. Y el presidente Trump, si es cierto lo que, si la investigación, que si es cierto que realmente está vinculado con Putin para su victoria en esta última para la presidencia de los Estados Unidos, es realmente grave. No es un despido casual. Es un despido en el que él está tratando de encubrir una acción que va contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto no es poca cosa, porque se le va a levantar no solamente el Senado y la Cámara de Representantes, todo el pueblo norteamericano, es inaceptable lo que hizo. Entonces, Por eso yo digo, ¿será que le va a alcanzar este enorme contrato inédito? Los Estados Unidos en este año que se está ejerciendo ahora aumentó a 50 mil millones de dólares el presupuesto de defensa. Una cifra, pero aumentó en 50
pero mil. Pero ese aumento Obama ya lo hizo general.
No, él aumentó ahora.
No, la ejecución del... El presupuesto se estudia antes de la asunción del nuevo gobierno.
Sí, él propone el aumento en 50 mil millones. Yo no sé si ya se concretó o tiene que...
Sí, pero es una para suma... el otro año. Pero sí, ellos aumentan cada año. No,
pero en este caso es muy específico porque Obama tenía un perfil más pacifista, ¿verdad? Pero esto... y bueno, y por todo lo que habías dicho en una ocasión anterior que estaba atrasado en la parte tecnológica, la parte de aviación, yo creo que con esto seguramente que se va a poner
ajustarse,
y sí. La guerra de las galaxias va a estar en punta, ¿verdad? Otra vez a favor de los Estados Unidos, cosa que ese está perdiendo esa hegemonía, ¿verdad? Pero con esto.
Sí,
pero
sí.
No sabemos si eso es suficiente lo que está haciendo para resolver ese problema que tiene con su vínculo con Rusia, ¿verdad? De su vínculo con Rusia. Ese es uno de los temas que es importante porque es un tema actual, ¿verdad? Cuando se reunieron los países más ricos del mundo, los siete, en el G7, no estuvo presente Rusia, y el tema fue Rusia. La misma cosa cuando se reunió con la OTAN, el tema fue Rusia. Había, y sin embargo, se queja por eso Rusia, ¿verdad? Porque de hecho así... implícitamente sigue siendo el enemigo histórico de la OTAN o de Occidente, ¿verdad? Es una cuestión muy complicada.
Ahora hay dos ejes otra vez en Europa y en el mundo. Y yo creo que particularmente en general te diría que no está mal que haya un equilibrio de poderes. No se le puede dejar solamente a nosotros en Occidente el peso del... Y eso vos como... siempre hablamos del tema de defensa. El tema de defensa en Paraguay nos perjudica a nosotros porque no tenemos ni un sistema. Y nadie nos respeta. Y yo creo que ahora hay un equilibrio ciertamente que no se ve bien en Occidente por el hecho de que Estados Unidos, China, Corea del Norte, Irán y algunos otros países... conforman un eje que equilibra el poder en el mundo. Y eso va a ser así siempre, no creo que eso mejore. Lo que yo creo que Occidente tiene que ver es solucionar el tema de los atentados que van ocurriendo y que cada día están más cerca de nosotros.
Yo creo que, yo también, cierto, es muy cierto lo que dice, pero hay un tema también acá, lo que históricamente defendió los Estados Unidos, la libertad, ¿verdad? Él se va en Arabia Saudita y su discurso es muy relativo, ¿verdad? Él dice que cada país o cada pueblo tiene que decidir, pero no es así. La libertad es una sola. Y desde la Segunda Guerra Mundial, que el que defendió históricamente la libertad, promovido por Harry Truman, el que le reemplazó al presidente Roosevelt después de la Segunda Guerra, fue la libertad. Y los Estados Unidos está cambiando la libertad ahora por el negocio. Y eso nos afecta profundamente. ¿Cómo podemos nosotros reclamar acá al poder de turno que se ajuste a las leyes, que respete la Constitución Nacional, si él puede con el dinero, el poder, puede torcer eso? Entonces, ahí está el reflejo del discurso del presidente Trump en todo el mundo, ¿verdad? Porque al final, si no se respeta la libertad, si no se respeta la democracia, entonces prevalecen otros valores. Y está jugando con esos otros valores el presidente Trump al hacer un negocio de este tipo con un país que se conoce es totalitario, un país que no se compadece con la libertad de su gente, ¿verdad? Un país que le somete a su gente. Será un país rico, tal vez, ¿verdad? Nadie duda de eso. Pero no es lo que históricamente promovió los Estados Unidos como fundamento de la convivencia y de las relaciones internacionales. Por eso lo que yo digo, está
categórico,
es terrible.
Porque es terrible.
Nosotros estamos esperando acá que todos estos bandidos alguna vez sean extraditados, ¿verdad? Pero ¿y cómo van a ser extraditados si es relativa la libertad? ¿Verdad?
Hace unos días le hicieron una entrevista a la ex esposa del rey de Arabia Saudita, y con una cara completamente desfigurada de las torturas, y está en internet, y te impacta un poco realmente que Estados Unidos haga negocio. Sí. Ayer le condenaron a muerte a un inválido, una persona que no tiene buena, o sea, es terrible.
Pero también tenemos que afirmar, ¿verdad?, que tenemos que también que decir que esto también no solamente tiene su impacto aquí en nosotros, que somos un país pequeñito, ¿verdad? Pero el impacto que tiene en el Brasil es terrible también, ¿verdad? En estos últimos tiempos, el presidente Temer también está a la puerta de un juicio político. Él creía, o se creía que él estaba al margen de todo esto, por cuanto que durante su administración no cometió ningún delito que pueda promover ese tipo de acciones. Pero había sido que también está complicado. La JBS, que es una carnicería mundial, que es un frigorífico mundial, ¿verdad? Le había grabado apoyando, ¿verdad?, el dinero que estaba dando esta empresa al que está ahora preso, el presidente de la Cámara de Diputados, Cuña, para que se mantenga en silencio, para que no haga ninguna declaración que pueda comprometerle. Pero esa declaración, esa grabación que se difundió y se entregó a la justicia brasileña, no fue por iniciativa de la empresa JBS. Fue una imposición de los gobiernos de los Estados Unidos para que se difunda esa grabación, por cuanto que la JBS tiene cuentas que rendir a la justicia de los Estados Unidos. Entonces, en el marco de la delación premiada, le exige a la JBS para que difunda esa grabación que compromete decididamente al presidente Temer y le pone a las puertas del juicio político. Entonces, fíjate nomás cómo juegan estos poderes internacionales con respecto a lo que todos queremos, que haya igualdad, que haya justicia, ¿verdad? Que haya... Es terrible, ¿verdad? El brazo largo de los Estados Unidos es el que promovió a través de la delación premiada, es lo que promovió la difusión de esta declaración de Temer, que apoya, ¿verdad?, un soborno al presidente de la Cámara de Diputados, que está preso ahora, expresidente, ¿verdad?, para que nos diga nada sobre el tema Odebrecht, que le profundamente también le implica a Lula, a Dilma y a él mismo, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo juega esto?
Pero es espectacular. La gente que cree que los Estados Unidos va a tener un declive en su influencia en el mundo o en la economía, se equivoca.
Se equivoca.
Y en el lanzamiento de tu libro, Benjamín da un dato que llama la atención. Cuando él cuenta, sí, hay un oyente.
Podemos continuar después con el comentario. Nos pide un corte Mirko Scapini. Adelante, Mirko.
Necesitamos marketear exitosamente y vender nuestros productos y o servicios. Por eso, llega el mejor evento que potenciará la visibilidad y la rentabilidad de tu negocio. Expo Marketing, Ventas y Tecnología se desarrollará en el Hotel Sheraton los días 6 y 7 de junio próximo. Aquí encontrás las mejores soluciones, productos, servicios y alianzas estratégicas disponibles para las pequeñas, medianas y grandes empresas del Paraguay. ¿Querés participar gratuitamente como visitante? ¿Querés conocer nuestros planes para exponer tu empresa? Contáctanos ingresando a expomarketing.com.py. Expo Marketing invita. Radio La Unión, R800 AM. Feria Usados Kadam. Llegó el mejor momento para comprar un auto. Del miércoles 7 al lunes 12 de junio en el Pinedo Shopping, de 10 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas con garantía y respaldo, descuentos y financiaciones especiales. Hay uno a tu alcance. Feria Usados Kadam.
velocidad.
Cargar todas las fotos de mis viajes al instante.
Bajar mis videos preferidos cuando quiero.
Descargar documentos más rápido que todos.
En resumen, la mejor red para navegar desde tu celular. En Tigo, trabajamos para darte toda la velocidad que buscas con la mejor red de internet móvil del Paraguay. Certificada por Ookla, líder mundial en testeo de velocidad móvil. En Tigo, el centro sos vos.
La unión hace la fuerza. En radio, la fuerza de la música paraguaya. Esta es la R800 AM Radio La Unión.
Tenemos un oyente. Sí, adelante oyente, buenos días.
Buen día, general. Soy el arquitecto Carlos Achucarro.
Achucarro, te envié un correo electrónico, un mensaje y... ¿Sabes que perdí tu número telefónico porque se me cayó mi celular? Bueno, entonces, pasame un poco ahora oportunamente.
No, hay problema, general.
Quería invitar yo para esta oportunidad, pero...
No, estaba en mis planes irme, pero a veces hace uno el plan y otro decide. Bueno, como llegué recién de Mariscal Estigarribia, el vehículo parece que no dijo, acá no va más.
Ah.
No, pero de cualquier manera, yo creo que los medios, la tecnología permite que aunque uno no esté, pueda participar.
Sí, así mismo es. No hay excusa hoy día, arquitecto.
Y mis saludos para Alberto, que te acompaña, y por supuesto también a la audiencia dominguera que escucha el programa aprovechando este fresco, ¿verdad?
Finalmente lograron parar este asunto del negociado en el aeropuerto, arquitecto. Así leí, te felicito de paso porque fue una lucha espectacular. Y acá con el general nos sentimos un poco también de paso, digamos, orgullosos, ¿verdad? Pues te trajimos acá en el programa en un momento y explicamos cuál era la cuestión. ¿Cómo queda todo eso ahora, arquitecto? ¿Cómo sigue para refrescarle en la memoria a la audiencia?
Bueno, como sucede en nuestro país y con la mayor parte de las inversiones que quieren llevar adelante, no solo a nivel de gobierno central, sino también a nivel de municipios, ¿verdad? Se improvisan, se licitan y en el camino de la licitación tratan de hacer los ajustes. Es totalmente lo contrario a lo que hacen los japoneses, Alberto. Los japoneses planifican el 70% y el 30% de la ejecución. Pierden tiempo en ajustar hasta los mínimos detalles y no perder tiempo de ajustar en el momento de la ejecución. Acá es totalmente al revés. Improvisamos y luego en el camino queremos ajustar el proyecto. Eso es lo que pasó, ¿verdad? En primer lugar, creo que la inexperiencia y la soberbia de querer, digamos, atropellar en un tema muy complejo como es el sistema aeroportuario. El sistema aeroportuario no es solamente invertir en infraestructura, sino tener una política clara en término país de qué incentivos vamos a darle al principal cliente del aeropuerto, que son las aerolíneas, ¿verdad? Acá se pensó en mejorar las instalaciones aeroportuarias y no se pensó en el principal cliente, que es la aerolínea. Fue el primer error. El segundo error es que la ley APP está para aquellos sectores del país cuyas necesidades básicas no tienen cómo, digamos, financiarse. El caso del aeropuerto y cuando la mentira no es suficientemente argumentada, más tarde o temprano se descubre que es falsa, ¿verdad? Lo que afirmaron es un principio en el MOC de que no había fondos para autofinanciar las inversiones necesarias en el aeropuerto. Hoy, ahora, con esta administración, la DINAC está obteniendo en este primer trimestre prácticamente un superávit de casi 25 millones de dólares. Es decir, que llegaremos antes del fin de año con un superávit de más 70 a 80 millones de dólares.
Arquitecto, si señor, me permitís.
Señor.
Eso nomás demuestra, es la prueba contundente de que no tenía por qué el aeropuerto ser motivo de un programa APP. Había cuenta, como tú estabas explicando recién, que eso es válido para cuando no se tiene el dinero para promover una construcción importante de infraestructura, que no es el caso de la DINA, que tiene el dinero suficiente para hacer los arreglos que sean necesarios a los intereses de la empresa y del país, por supuesto. Eso nomás quería añadir a lo que estás diciendo, arquitecto.
Es como tu lucha, general. No pude estar en el lanzamiento de tu libro, ¿verdad? Pero ese mismo titular iría para la DINAC, ¿verdad? Entonces, seguir insistiendo por parte del Ministerio de Obras Públicas para, imagínense y háganse la idea de que nos quieren vender que las empresas españolas, y especialmente esta SACIR, una de las más cuestionadas. Es más, ayer mismo el director de obras, el Ministerio de Obras de Colombia, estaba diciendo de que se le dio toda la chance hace más de un año que le entregan la obra y hasta ahora ni siquiera presentaron el cronograma. Es lo mismo hubiera pasado si le hubiéramos entregado el aeropuerto. Jamás iban a hacer la inversión y iban a estar explotando sin invertir un solo centavo las instalaciones actuales, que la DINAC en los últimos años realizó inversiones de más de 50 millones de dólares para que cualquiera que ahora tome la operación, hoy en este momento ya tenga ese 25 millones de dólares de superávit.
Imagínense,
supuestamente con la superpoblación de funcionarios. Imagínense que ellos al tomar la operación del aeropuerto van a dejar cesante por lo menos a 400 o 800 personas. Y las consecuencias sociales que va a llevar todo eso, y además la APP no previó la indemnización, y la indemnización que previeron introdujeron en el presupuesto, que otra vez el pasivo laboral queda sobre el Estado, sobre el pueblo que paga sus impuestos. Claro, en este caso esa indemnización que previeron fue rechazado porque el actual gobierno dejó sin efecto el presupuesto que fue aprobado para este 2017, en el que estaba incluido la supuesta o el probable monto de indemnización, que era ínfimo en comparación al pasivo laboral o a los cesantes funcionarios que iban a quedar fuera de las operaciones como empleados directos de la DINAC. Es todo un tema.
Pero haciendo, arquitecto, un rápido recuento, es decir, que este año fácilmente podía el responsable del aeropuerto, en este caso, obtendría un lucro de 70 millones de dólares en este año.
Sí, señor.
El dinero que sería para la empresa que en un año que no hizo nada, entonces de hecho está asumiendo el gobierno de una empresa que le produce esa ganancia, que es el doble a lo mejor de la inversión que él tiene previsto realizar a futuro.
No, imagínense, le llamó a entregar por 30 años un negocio que en un año le iba a hacer recuperar la supuesta inversión que iba a hacer. O sea, que es el negocio de más tonto de los tontos que podría haberse hecho. Es como la película, o sea, tonto y retonto, peor. Nosotros le superamos a eso como país, como política de gobierno, sería una absoluta estupidez. Y lo que no entiendo es que el ministro Jiménez Gaona, con todos los antecedentes, obcecadamente siguió insistiendo. Es más, le pidió reconsideración al contralor, pero esa reconsideración es prácticamente pedir reconsideración para seguir violando la ley. Es increíble la temeridad y el descaro con que actúan. O sea, que ya uno se pone y dice, pero carajo, ¿qué está pasando con esta gente? Creen que el pueblo es idiota. No puede ser, no entra en mi cabeza seguir insistiendo y defendiéndole a SACIR con todos los antecedentes. Y la ley de APP es clarísima. ¿Por qué entonces hicieron una ley, un pliego de base de condiciones y un decreto reglamentario bastante rígido para no cumplirla? Esa es la parte. Y lo peor de todo, que ya pasaron el límite, ya están cometiendo delitos, ya son alevosamente delincuentes, porque no hay otra cosa, no hay otra manera de llamar a esta situación. Violar la ley que uno mismo hizo a sabiendas de los antecedentes. Es decir, bueno, más tarde o temprano, como siempre opiné, veremos ministros y es altos funcionarios en la cárcel. Veremos la misma situación, un copy-paste de Brasil a Paraguay con diferentes actores, pero los mismos hechos. Y eso es lo que no entiendo y no me explico. Pudiendo haber hecho las cosas correctamente, se perdió el país, porque perdimos tiempo. Y porque todo este tiempo, esa inversión, horas hombres, horas el insumo, las conferencias, los técnicos, las consultorías, toda la inversión que hizo el MOF fue para nada. O sea, que demostraron una absoluta torpeza, demostraron una absoluta imprevisión. Es totalmente lo contrario de lo que alardearon. Pontificaron sobre algo que ni siquiera tenía la más remota idea de lo que estaban haciendo. Es más, con la ley de llave en mano perdimos la oportunidad de mejorar la Trachaco. Te soy franco, general, ahora mismo la Trachaco, la ruleta rusa de día. De noche es prácticamente arriesgar la vida. El sistema alcantarillado, que ahora se suspendió también llave en mano, otro fracaso. Y contratar una empresa de lote, esa consultora internacional, pagarle 10 millones para ser ineficiente, entonces es un crimen invertir mal el dinero de lo que justamente dicen que no tenemos. Y para tratar de justificar, bueno, emite bonos y contrata consultoras para ser más eficiente, al final sale totalmente lo contrario. Los resultados están a la vista. O sea, no se necesita ser... es suficiente sentido común, ni siquiera inteligente para darse cuenta de que es una torpeza, o fue una torpeza como actuaron. Pero bueno, por suerte, el tiempo nos dio la razón y con el apoyo de los medios de prensa, radiales y televisivos, que en algún momento uno, tratando de explicar y ya cansado de tantas explicaciones, se siente solo y como diciendo, ¿qué estoy haciendo?
Sí, arquitecto, yo quiero también añadir un poco a lo que decís. Esto que estás contando, que es la pura y la cruda verdad, ¿verdad? No tiene una repercusión en la prensa. ¿Por qué no repercute en la prensa? Porque gran parte de los hombres que están en la difusión pública están muy comprometidos. Están muy comprometidos por A, B, C motivos. Entonces es una manera de callar esta realidad. Y bien que se cuenta, sí se cuenta de otra manera. Entonces es muy difícil, pero en fin, yo creo que el inicio requiere las cosas y este discurso más tarde que temprano se va a tener que imponer porque es la verdad, arquitecto.
El hecho más importante, general, y vos como militar retirado que conoces de la planificación y el contexto estratégico de la región, la aviación civil y las obras de infraestructura se mueven dentro de una frecuencia mundial, y esa frecuencia mundial está en un momento en que un punto de quiebre, un break point como le dicen en tenis, ese punto de quiebre está moviendo la estantería a las grandes los organismos multilaterales de financiación como FMI, BID, porque la corrupción no solo es del sector privado, sino están llegando a los organismos multilaterales, y por supuesto el tango se baila a dos, dicen el que corrompe y el que se deja corromper, ¿verdad? Imagínense si Odebrecht se instalaba en Paraguay. Imagínense que fue el primer empresario más importante recibido por el gobierno entrante. Y por suerte, y para suerte nuestra, se retiró de Paraguay Odebrecht. Y está donde está Odebrecht, pero lo peor de todo, como dijo ayer Oppenheimer en su columna que semanalmente hace, la corrupción es total. Se corrompió totalmente a todos los gobiernos en Latinoamérica. Entonces, de una u otra forma, ese contexto regional es el que incidió bastante para que sepamos. Y por suerte, en este momento con la tecnología ya no puedes dar excusa para no enterarte. Y lo peor de todo, tratar de decir de que lo que publica la prensa no importa, es prácticamente querer negar la realidad. Y esa fue la postura de Obras Públicas, no, se les avisó, se les dijo, y a sabiendas. Es más, espero que sean lo suficientemente conscientes y anulen la adjudicación de la ruta 2 y 7, que obviamente en el escenario de análisis que uno hace, a sabiendas ya de que Contraloría iba quitando dictamen negativo para la APP del aeropuerto, se apuraron y firmaron el contrato. Y tanto Mota Engil como SACIR tienen antecedentes en varios países. Se debe anular porque violaron la Comisión de Evaluación en el estado actual, violaron también la ley de APP, porque no debería SACIR ser adjudicada con todos los antecedentes, es más, antecedentes actualísimos como el de ayer nomás de Colombia. Entonces, mi general, con todo respeto, está a la vista y siguen insistiendo, y lo peor de todo con un descaro que da vergüenza y da lástima, porque tuvieron la oportunidad de hacer bien las cosas y lo están haciendo mal, y este país no merece más este tipo de atropellos, este tipo de soberbia, porque está bien, somos un país pasivo, o sea, de ciudadanía tranquila, pasiva, pero en algún momento esto puede reventar, y eso es lo que no conviene. Vamos a esperar que estemos en un punto de quiebre de la sociedad, como está pasando en Venezuela. No es justo. Pasó el 31 de marzo lo que no debía pasar. A todos nos dolió que fallezca un joven, una joven vida, sin importar el color, es un ciudadano paraguayo. Todo por torcer la ley, por no respetar la ley. Yo creo que es momento que tomemos en serio y de una vez por todas se decida cumplir las normas. Porque no tiene sentido crear normas si al final no las vamos a cumplir. Y debe dar el ejemplo a nuestros legisladores. Ojalá que el próximo Congreso estén representados por hombres, o sea, el pueblo esté representado por hombres que realmente cumplan a carta cabal y no sean legisladores para corporaciones, para bancos, para empresas, como es la lectura que tenemos ahora. Legislan para el sector transporte, legislan para el sector salud, privado, por supuesto. O sea, que parecería que el pueblo es lo menos que importa. Importan más los intereses de las grandes empresas, cuyos intereses van a ser beneficiados con las leyes que van quitando, en detrimento de la ciudadanía común, que al fin y al cabo es el que paga todo el peso del año que ese tipo de imposiciones o de legislación causa a la sociedad. Es lo de SACIR, lo de la APP del aeropuerto. En este momento nosotros hubiéramos tenido un aeropuerto totalmente modernizado, porque gracias a las últimas inversiones que hizo la DINAC, el Estado es el superávit que está obteniendo la DINAC. La DINAC, con sus propios funcionarios, con sus propios recursos, logró todo esto. Y conste que, con toda la presión que Obras Públicas hizo sobre la administración de la DINAC para que no haga más inversiones, para que en lo posible deje caer la DINAC, pero es imposible que caiga. ¿Por qué? Porque el sistema de la aviación civil es único, general. No podés imponer vos cambios, no podés torcer las normas, porque la seguridad en la aviación cuesta la vida. Entonces, es automático eso. Pero con la gran ventaja que el Estado es el que establece las políticas de transporte. La DINAC prácticamente exonera a las líneas aéreas de las rutas nuevas, que son exploratorias. Gracias a eso tenemos aire Europa, gracias a eso Copa está ampliando su frecuencia, Amazonas. Ese tipo de ventaja competitiva no le da al sector privado. Como dije, desde el inicio ellos cometieron el error, porque no puedes desarrollar un aeropuerto si no te alías con las aerolíneas. Y solamente el Estado es el que puede ofrecer las ventajas, porque es potestad del Estado negociar con los otros países, bilateral o multilateralmente, las rutas aéreas. Entonces, general, se improvisó la selección nacional. ¿Qué es lo que te puedo decir?
Arquitecto, te agradecemos muchísimo tu participación. En realidad queríamos tenerte acá en vivo, pero no importa, lo que has dicho ha sido más que suficiente. Y uno se pregunta, cuando le preguntaron en una audición, en un programa de televisión, al ministro actual de Obras Públicas, si qué grado de comprometimiento tenía con la campaña política, si él aspiraba a algún cargo electivo o no. Y dice que él no tenía el mínimo interés y que solamente estaba apoyando a este gobierno. Con esta clase de apoyo, arquitecto, te das cuenta de que no hay proyecto oficialista posible que pueda madurar. Con esta clase de amigos es mejor tener enemigos. Te agradezco, arquitecto, tu amable participación. Muchísimas gracias de parte de la Cruda Verdad. Que tengas buen día.
Mi agradecimiento a ustedes, a vos, general, también a Ledesma, por este espacio. Y bueno, ojalá, como fin de esta conversación, de esta conexión en su programa La Cruda Verdad, y para los oyentes, ojalá de una vez por todas entiendan de que un país mediterráneo como el nuestro, sin litoral marítimo, no puede darse el lujo de no desarrollar su aviación civil. La DINAC tiene un solo ingeniero aeronáutico que ahora está imputado. Esté o no esté de acuerdo con la situación, necesitamos 30, 40 o más ingenieros aeronáuticos. Hay una carrera de ingeniería aeronáutica en la Facultad Politécnica que, como estoy viendo, es mínimo el apoyo que tiene, y sin embargo, mientras están invirtiendo en otros sectores, hay becas, 1.500 becas creo que dieron Itaipú para todo el mundo. En ningún caso dio becas para especialización en el sector de la aviación civil, en gerenciamiento de sistema de navegación, de sistema de control de tráfico aéreo, de ingenieros aeronáuticos, etcétera. Entonces, realmente estamos en un país equivocado, o sea, con gobiernos equivocados, en un país mediterráneo que debería desarrollar su aviación civil o convertir el país en una gran plataforma aérea, porque es el único modo en que es igual a todos los demás el espacio aéreo. Y esa conectividad aérea solamente será posible con una política patriota, que es la que está haciendo actualmente la DINAC, lo que corresponde a una autoridad aeronáutica, y está desarrollando una conectividad que no podemos lograr, o no vamos a lograr, si entregamos nuestra instalación aeroportuaria al sector privado. Eso es lo que puedo agregar, y que dejen a la DINAC realizar las inversiones y vamos a tener un aeropuerto como cualquier otro aeropuerto, y dejar de criticarlo el aeropuerto Silvio Pettirossi, que no es una caja como la mayoría de los aeropuertos, una caja revestida con una fachada maquillada sin arquitectura. Esta es una arquitectura que tenemos que mejorar, hacerla más funcional, ampliar, y no seguir quejándonos de algo que era lo mejor hace 40 años. Después de 30 años hubo la primera inversión, casi 35 años. Y ahora, con este superávit que tenemos, con 50 millones de dólares, nosotros tenemos un aeropuerto que va a cumplir todas las expectativas y la demanda de tráfico, volumen de pasajeros y de aeronaves para los próximos 10 a 15 años. No se necesita invertir 150 millones, que al final no van a invertir, o no iba a invertir nunca, es así. Es lo que puedo agregar, y ojalá sean patriotas, por lo menos en el último tramo de este gobierno. Muy buenos días para todos, general.
Gracias, arquitecto. Gracias, Carlos Achucarro. El arquitecto Achucarro es uno de los pocos en el ámbito de su especialidad que tiene un reconocimiento internacional. Actualmente está, por decir, como un contralor, como un inspector principal en el mundo sobre seguridad aeronáutica. Así que es un hombre que sabe lo que dice.
Sí, aparte diseña aeropuertos en planos. Y me impresionó una vez en una reunión llegó con un plano y extendió sobre una mesa más larga que nuestra mesa acá el plano de todo un aeropuerto elaborado por él y supervisado por otros arquitectos del mundo. Así que el arquitecto Achucarro es un lujo para nuestro país, sí. Hay que decirlo, la gente que le conocemos, que sabemos de su trabajo, y aparte es un contralor. Imagínate ahora él con su equipo de trabajo, con los otros líderes sindicales, logrando parar este. Sí. Una parte que él explicó acá cuando estuvo invitado por nosotros, él decía que siendo las aerolíneas los clientes principales de un aeropuerto, dice que las administraciones de aeropuertos, principalmente como las nuestras, tienen que hacer obras gradualmente, de acuerdo a la necesidad. Sí. Entonces, no necesitábamos ni siquiera invertir tanto dinero así, sino hacerlo gradualmente.
Tenemos un oyente. Adelante, oyente, buenos días. Parece que cortó. Y bueno, seguramente va a llamar otra vez. Tenemos un corte. Adelante, Mirko Escapín.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
Yacyretá vive un momento histórico.